Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, los campeones del Eurobásquet, los jugadores de la selección española llegan hoy a Madrid. Su avión aterriza este mediodía en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y sin pasar por la terminal se van directos al Palacio de la Moncloa, donde les espera el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ya les ha felicitado con un telegrama en el que ensalza su espectacular victoria, que a su juicio constituye una lección de coraje, unidad y talento para el conjunto de los españoles. Un equipo liderado por Pau Gasol, que ayer, tras recoger el oro, reconocía la importancia de cada triunfo.
Bueno, cada oro vale muchísimo, cada oro es importante, cada triunfo es difícil y tiene su mérito, pero este tiro creo que tiene un mérito especial, un significado, pues yo creo que grande, ¿no?, por muchas cosas. Bueno, sin duda, muy bueno, no puedo decir otra cosa que estoy muy, muy contento de cómo me han salido las cosas, de lo que he podido ayudar y contribuir en este campeonato. Siempre la base y la clave del éxito es que cada uno hemos hecho nuestro trabajo.
Después de la recepción oficial, los jugadores se marcharán hasta la Plaza del Callao a la 1:30 de la tarde para festejar allí el título con los aficionados. Más asuntos en la recta final de las elecciones catalanas. Esta mañana la presidenta regional madrileña, Cristina Cifuentes, en un desayuno informativo, acaba de hacer referencia a la cita del 27S. Según Cifuentes, los catalanes deben saber que quienes les han fallado no han sido España, sino sus propios gobernantes. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Sí, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha pedido a los catalanes que pierdan el miedo y que eviten el desastre y el naufragio que supondría el triunfo de las aspiraciones soberanistas. Por eso, el próximo 27 de septiembre, ha dicho, la mayoría sensata y silenciosa de los catalanes tienen que decir no a quienes no se preocupan por ellos.
El gobierno catalán, los gobiernos catalanes han abandonado todo asunto que no sea organizar espectáculos de masas, eso sí, pero espectáculos y ondear banderas. Porque siempre es más fácil inventar un enemigo exterior que arremangarse y ponerse a trabajar. Y los catalanes tienen que saber esto. Tienen que ser conscientes de que no es España quien les ha fallado. Les han fallado sus gobernantes.
También la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido el apoyo para la candidata número 2 del PP en Cataluña, Andrea Levy, porque ella representa un partido, ha dicho, que combate la mentira y defiende la unidad de España y la igualdad y la libertad entre todos los españoles frente a las divisiones fratricidas.
Gracias, Eva. La otra noticia del día nos llega desde el exterior, concretamente de Grecia. Alexis Tsipras gana las elecciones y lo hace con claridad. El líder de Syriza ha logrado alzarse como vencedor en unas elecciones marcadas por una abstención histórica. Ahora Tsipras repetirá gobierno con los ultranacionalistas. Desde las instituciones europeas se felicita al primer ministro helino, al tiempo que le recuerdan, lo hizo anoche el presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, que debe seguir el camino de las reformas. Buscamos ahora cómo han recibido la noticia los inversores. En la Bolsa de Madrid, el IBEX 35 arranca en verde. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, color verde en general para las bolsas en Europa, por lo menos en los primeros minutos de cotización. Ahora mismo, en el caso del IBEX 35, se recorta de manera importante esa subida. Solo se anota un 0,25%, 9.870 puntos. Y vemos cómo otros mercados, como por ejemplo el italiano, entra en terreno negativo. También está cotizando con fuertes caídas Alemania, pero en este caso se debe al mal comportamiento de Volkswagen, que ha reconocido haber manipulado las emisiones de sus vehículos en Estados Unidos, algo que podría suponerle una multa de 16.000 millones de euros. Eso provoca que las acciones del fabricante de vehículos caigan en estos momentos prácticamente un 15%, y el DAX alemán, el principal indicador de Alemania, esté registrando una caída del 1,15%. En cuanto a los valores de nuestro mercado, hay que destacar a Inditex al frente de la tabla, gana el 1,10%, mientras que en el lado contrario, Abengoa es el farolillo rojo de forma clara, está perdiendo un 3,5%. La prima de riesgo cotiza a la baja, se sitúa en 126 puntos básicos y el euro se cambia en estos momentos por $1.13.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están a esta hora las carreteras de la región? DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos hay tráfico lento en la A5 todavía en Móstoles, en la M40 entre Las Rozas y la zona de la Florida, y en la M40 también en la zona de Vallecas. Así que precaución si transitan por cualquiera de estas zonas.
¿Y cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy hemos tenido una hora punta más difícil, por lo tanto, a estas horas todavía quedan restos. Sí, hay que decir que el entorno de la Avenida América, que ha sido la gran protagonista con ese accidente, ya está completamente normalizado. Ya no vemos problemas, salvando Francisco Silvela. Todavía esa subida desde Doctor Esquerdo se realiza con lentitud. Pero estos conductores del Este ya pueden tomar la M30. Ya ha pasado el momento malo. En este momento tan solo queda tráfico intenso en algunos tramos. La calle de José Abascal sigue con mucho tráfico y es que entra mucho desde la carretera de La Coruña por el Arco del Triunfo Cristo Rey. En el caso de los accesos del sur, quedan ya las últimas retenciones en la Plaza Elíptica y ya luego en el entorno de Atocha, sobre todo en el paso inferior. Y ya la M30, como decimos, la pueden tomar en general. Hay una circulación algo más intensa en la Avenida de la Ilustración.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la semana ya diciendo prácticamente hola al otoño que llega el miércoles con ambiente todavía veraniego. Vamos a disfrutar de lo que nos quedan, dos días de verano con el sol acompañándonos. Aunque es cierto que esta tarde en las localidades del sur de la comunidad van a ver cómo las nubes aumentan. Nubes medias altas que en las próximas horas, bueno, irán cobrando un poquito más de protagonismo en esas localidades, pero que no dejarán precipitaciones. En el resto del territorio, ambiente prácticamente despejado y temperaturas, como decimos, todavía el verano acompañándonos, hace que las máximas sean cálidas. Hoy valores de 28 grados en general, ambiente más fresco en la sierra, en el entorno más de los 25-26 grados, y puede que en algunas localidades del tercio sur de la comunidad hoy puedan verse los 30 grados de máxima. Así que ya lo saben, mucha estabilidad, tanto hoy como mañana todavía.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, esto es Onda Madrid y tenemos muchos planes. Ya saben ustedes que hasta la 1 en punto de la tarde vamos a estar haciéndonos mutua compañía, ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. ¿Y qué es lo que vamos a tener la próxima hora? Pues nos lo va a contar una chica soñadora, lo digo porque lo anuncia en su camiseta. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Te mira la camiseta como si no te la hubieses leído.
Pues si te digo la verdad, ahora mismo...
Dream Girl.
No, pensé que lo de chica soñadora era porque venía con sueño. No. Que es algo que nos sucede todos los lunes a prácticamente todos.
Pero si ya está medio lunes, ya nos lo hemos
eso
comido.
Es verdad.
O sea, las 18.
Sí, pero oye, eso no quita a que los lunes sea un poquito más complicado esto de madrugar y estemos todos así un poquito como con el ojo medio cerrado. Que vemos todo, que lo contamos todo, pero estamos ahí con la sensación de yo me hubiera quedado durmiendo un poquito más, aunque solo fuera un poquito más, pero oye, que me gusta a mí esto de ser chica soñadora de todas las maneras.
Se ha venido con una camiseta que lo pone Dream Girl. Ya está, y
ahí
tan
está.
Ricamente.
Ahí es nada, y mira, hasta un pompón llevo aquí de estos, así como de gasita o algo.
Deberías ponerte Dream Team Girl.
Ya, ¿por qué? Pues porque estamos todos emocionados, estamos todos de enhorabuena y todos queremos formar parte de esa selección española de baloncesto. Oye, que tantas buenas noticias nos está dando. Lleva años dándonos buenas noticias. Es una generación imparable. Desde luego que yo creo que todos los madrileños vamos a estar muy pendientes de ese encuentro a partir de la 1:30 de la tarde. Estamos todos convocados en la Plaza de Callao para recibir, como debe de ser, y darles todo nuestro cariño a la selección española de baloncesto. Esto allí va a estar desde luego nuestra unidad móvil. Y es que todos hemos soñado, ¿no? Con la ayuda de esta generación, como decimos, que está imparable. Y eso que ya va teniendo sus añitos. cuidado, que Pau Gasol ha vuelto a salir elegido como mejor jugador del europeo y tiene ya 35 tacos.
Madre mía, qué edad
es. En el mundo del deporte es estar ya prácticamente
deshecho de tinta.
A punto de decir adiós a esto de ser jugador profesional y demuestra que no, al pie del cañón. A mí me gustan este tipo de cosas porque además, oye, ya no solo hay mayor esperanza de vida a nivel general, sino mayor esperanza de vida también a nivel jugador profesional. Y esto...
Te veo entregada al Monací.
Sí. Hombre, es una cosa... ahí estuve yo pegada ayer a la tele y eso que... ganamos por tanto, ganamos de tanto, que una estaba ya como tranquilita en el último cuarto, pero aún así, oye, con la cosita esta de a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, vamos a hablar de esto, claro que sí, con nuestro compañero Carlos Rodríguez, aunque la actualidad deportiva, siempre lo decimos, da para más y no hay que olvidar que, oye, todos los equipos madrileños de la Liga, de la Primera División, han tenido muy buenos resultados, hemos ganado y esto es algo que también nos gusta. Tema motor. Alonso tuvo que retirarse.
Ya.
Pero también Hamilton.
Ya.
Cuidado, que cada vez hay más coches que dan problemas. Pero esto luego lo hablas tú todo con Carlos Rodríguez. ¿Qué tenéis ahí vuestro pique particular?
No, oye, no. Yo soy una notaria de la actualidad. Me dedico a constatar que Fernando Alonso siempre tiene problemas con el coche.
Pero Carlos te recuerda que es que su coche es muy malo.
Ya, bueno, y el que le manda a meterse en un equipo donde los coches son malos. Es que no entiendo. Mira, mira, que viene Carlos corriendo.
Claro, ya le deben estar pitando los oídos, que ya estamos. Oye, yo no obstante quiero decirle a Carlos que le estoy defendiendo, que estoy con él en que los coches de Fernando Alonso son muy malos.
Pues
y
sí,
claro,
sí,
que no se puede hacer mucho más. Yo estoy un día por cambiárselo por mi Ibiza, este que tengo ya que
pues seguramente
dar de baja.
Iría mejor.
Porque
iría
a lo mejor, oye, incluso a lo mejor tiene mejor motor.
Claro, a lo mejor que es que el problema no es del coche. Digo yo, no sé, también apunto, a lo mejor es
a
que...
A lo mejor...
Claro, a lo mejor es que no embragamos bien, no sé, que
bueno,
cambiamos
aquí,
de una manera brusca.
Yo aquí me voy a tener que poner de moderadora porque es que además, señores, señores, me he quedado en el medio.
Ya.
Tengo aquí a la derecha a Eli del Valle y a la izquierda a Carlos Rodríguez y yo no quiero entrar en polémicas, así que yo te voy contando otras cosas de las que vamos a hablar, ¿te
Venga,
parece?
Pues cuéntame.
Venga, vamos a estar también muy pendientes de ese tema del que os hemos hablado ya en alguna que otra ocasión, pero es que no terminan de ponerle una solución. El vertedero de neumáticos de Seseña. La Consejería de Medio Ambiente quiere solucionar cuanto antes ya el problema, está empezando a presionar cada vez más porque llevamos más de 10 años con un problema que desde luego tiene que ir buscando su punto y final. Y mira, con la unidad móvil, antes de estar con todos los madrileños en ese recibimiento tremendo en la Plaza de Callao a la selección española de baloncesto, va a estar haciendo ejercicio, pero de otra manera. Vamos a hacer fitness cerebral.
Ya, ¿vale? Lo que nos faltaba.
Vamos a ejercitar nuestras neuronas. Esto es un entrenamiento porque queremos ser los más inteligentes para ser un programa con propiedad. Os vamos a hablar de un programa que se llama UnoBrain, que además se está desarrollando ya en algunos colegios de nuestra comunidad, como es el caso del Colegio Maravillas, al que nos vamos a acercar. Oye, más de 50 juegos mentales, a lo mejor lo mismo, hasta podemos jugar. ¿Quién nos dice que no? Y te digo cuál es el santo de hoy.
Venga, dímelo, que te veo encantada.
San Pánfilo. San Pánfilo de Roma.
Mira que me cae bien a mí el santo este.
Sí.
Es tranquilo.
Sí. Oye, Pánfilo significa el amigo querido por todos.
Claro.
Aquel al que todo el mundo quiere, al que todo el mundo adora.
No,
pero
da problemas.
Ser un Pánfilo también es algo malo. Y claro, ya sabes que últimamente a mí me gusta esto de indagar de dónde vienen esas frases.
Sí.
Entonces, ¿quién es el famoso Pánfilo que ha dado origen a ser un bobalicón?
¿Quién?
Pues Pánfilo de Narváez.
¿Y este quién es?
1518, año 1518, conquistador español.
Pues no sería tan Pánfilo si va por ahí conquistando, ¿no?
Fue un poquito Pánfilo porque le mandaron ir a detener a Hernán Cortés. Cuando
ya
Hernán Cortés decidió que iba a estar en contra y que iba a desobedecer las órdenes del gobernador de Cuba. Y dijeron, Pánfilo, anda, vete a por Narváez y dile que se acabó esto de seguir conquistando por su cuenta. ¿Qué pasó? Que Pánfilo perdió.
Ya.
Que a Pánfilo le hirieron y que la mayoría de sus hombres se pasó al bando de Hernán Cortés.
Ya, pobre Pánfilo. O sea, que no es San Pánfilo el que ha creado esta
mala
fama.
No, San Pánfilo de Roma no era Pánfilo, era aquel que era querido por todos. Pánfilo de Narváez, año 1518, fue aquel que dio lugar a ser un Pánfilo, pues ser un poco bobalicón o que las cosas no te salgan como tú.
Allá tú lo que dices, que luego te llaman y te ponen a caldo, como el otro día con los Abundios.
Felicidades.
Veremos
a todos los Pánfilos que me estén escuchando, que yo los quiero mucho a todos.
Muy bien, pues dicho que
y que la culpa fue de Pánfilo de Narváez. Yo solo constato la realidad, ¿no? Era lo que tú decías.
Ya.
Solo cuento notaria de la realidad.
Notaria de la realidad, exactamente. Muy
que
bien, Dringel.
Que no os peguéis.
No pensamos.
¿Vale?
Nada. Vamos.
Que si no, tendré que venir otra vez a poner orden.
Me lo vi ayer, ¿eh? Que conste. Ayer me vi la carrera.
¿Sí?
La de Singapur.
Sí. No me lo puedo creer.
Sí. Oye, qué largas son las carreras de Fórmula 1. Yo creía que aquello era 20 minutos.
No, eso es muy largo.
Dos horas allí dando vueltas uno al otro.
¿Cuántas
veces cambian las ruedas? Pero si cambian las ruedas todo el rato.
Porque van muy deprisa, las ruedas se deben deshacer casi.
Me parece mentira que a estas alturas no hayan inventado unas ruedas que, en fin, que no se desgasten. Bueno, de todo esto hablo con Carlos Rodríguez. Venga, hasta luego, Belén.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te veo más alto. Fíjate, hoy veo todo el mundo más alto. Hemos crecido todos con lo de la selección de baloncesto. Nos hemos venido arriba.
Pues sí.
Nos atribuimos, como siempre ocurre en estos casos, hemos ganado. Pues no, ganado la selección española de baloncesto.
Los triunfos los hacemos
nosotros. Pero en fin, ellos pierden,
claro.
Todos ganamos.
Suele
pasar.
Suele pasar, sí. Bueno, además ha sido algo habitual con este equipo que en la primera fase nos despertó algunas dudas, porque es verdad que empezamos perdiendo, empezamos perdiendo para que también se utilice ahí la primera uh-huh. persona del plural cuando perdíamos contra Serbia o en esa uh-huh. primera fase en la que también caímos contra Italia y que in extremis en ese último partido del grupo ya se jugaba todo contra Alemania. De haber perdido aquel último partido contra Alemania, España estaría fuera.
¿Y qué nos pasó? Quiero decir, ¿por qué tuvimos ese mal principio?
Bueno, pues porque seguramente somos muy impacientes y los equipos necesitan su rodaje y necesitan su tiempo, teniendo en cuenta además que esta selección tenía muchas bajas, porque recordemos que no estaba ni Navarro lesionado, ni uh-huh. estaba Marc Gasol por decisión de su equipo, que ya sabes que los americanos para esto son muy suyos y de vez en cuando no dejan a sus jugadores jugar con la selección. Faltaba Ibaka, porque por el tema de los naturalizados, que se llaman, es uh-huh. decir, jugadores que no han nacido en España, solamente puede jugar uno, y en este caso Escariolo eligió a Mirotić, y yo creo que acertó. Ibaka no podía estar. Bueno, había una serie de ausencias importantes, Calderón tampoco estaba. Y es verdad, y era reconocido por parte de todos, que no tenía tanto talento ni tanta rotación. Es decir, Escariolo ha contado con 8 o 9 jugadores de forma asidua, más o menos, pero de esos 8 o 9 no ha salido. Es decir, ha habido 3 que prácticamente no han jugado, que son Aguilar, Vives, San Emeterio ha jugado poquito, el caso uh-huh. de Willy Hernán Gómez también ha jugado muy poquito. O sea, ha sido una rotación de eso, de 8 o 9 jugadores máximo. Y bueno, al final, claro, si tenemos a un extraterrestre, como le llaman, como el señor Gasol, que con sus 34 para 35, pues yo creo que ha demostrado que está en el mejor momento de su carrera, pues todo es mucho más fácil. Teniendo un Gasol en tu vida, todo es mucho más fácil, ¿no?
Bueno, hoy va a haber un grandísimo recibimiento a la selección española de baloncesto.
Sí.
Lo va a recibir todo el mundo. El presidente del gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa de Madrid. Todo el mundo.
Claro, sí, bueno, es lo que toca, ¿no? Siempre uh-huh. es lo mínimo que tienen que hacer los dirigentes, ¿no? El recibir a los héroes del deporte español, que por otra parte esto es algo a lo que nos hemos habituado en los últimos años, pero hace unos años esto no era así. Vamos, que te voy a contar. Desde que está, yo creo que, además, fíjate, la selección española de baloncesto es un poco el equipo que da el pistoletazo de salida para, podemos decir, esta década de oro del deporte español en casi todas las disciplinas, porque la selección gana el Campeonato del Mundo en Japón en el año 2006, con Pepo Hernández a la cabeza, y después de ese Campeonato del Mundo de España viene la Copa Europa de la selección de fútbol con Luis Aragonés en 2008, el Mundial de 2010 Sudáfrica, luego otra vez campeones de Europa de fútbol en 2012, 2 mundiales por el medio también de la selección española de balonmano. También están, a pesar de que quedan muy lejos, los campeonatos uh-huh. del mundo de Fernando Alonso de 2005 y de 2006. Está...
Bueno, el tenis.
El tenis, ¿qué vamos a decir? La cantidad de Copas Davis, Rafa Nadal, Verdasco, Ferrer, uh-huh. Mireia Belmonte en natación. Bueno,
claro,
aparte de las chicas de la sincronizada, uh-huh. ahora ha salido Carolina
rítmica.
Marín.
Sí,
en bádminton, es decir, estamos viviendo desde el año 2005-2006 hasta hoy. Ya digo, son 10 años.
Tremendo,
contador.
Sí, sí.
Antiguamente, pues eso, te salía de vez en cuando uno, Y claro, era para dar palmas con
claro,
las
era
orejas.
Santana, y entonces era Santana, y ya está, y no había
Nieto,
más.
Y exacto. Fernández Ochoa, y luego Perico Delgado, y bueno, uh-huh. apareció Indurain, que ya fue aquello como una explosión de un tío que ganaba 5 tours, pero era una cosa como muy, muy deslavazada,
sí, sí, muy puntual,
¿no? Y en
sí.
atletismo de vez en cuando, pues no sé, Abascal, uh-huh. etcétera, etcétera. Pero bueno, desde, ya digo, desde para mí el punto de inflexión aquel del Mundial que consigue España en Japón, de baloncesto, curiosamente, es el que abre ya el melón y desde entonces hasta ahora es que estamos a primer nivel mundial en el deporte a todos los efectos, uh-huh. vamos, competimos con cualquiera.
Bueno, la diferencia de marcador fue notable, es decir, sí. 80-63 está muy bien.
Fue un partido, Eli, pues yo creo que el más tranquilo, curiosamente, de todo el campeonato. Yo creo que salvo el de Turquía, que fue el segundo... En el grupo, la segunda jornada, que también fue relativamente, bueno, no, relativamente no, fue muy tranquilo. La victoria más holgada, porque además desde el primer cuarto España muy solvente, con las ideas muy claras, muy finos, sabiendo lo que tenían que hacer. Partido ganado desde el primero al último segundo. O sea, empezaron uh-huh. ganando y terminaron ganando y además siempre con unos márgenes, una diferencia que osciló, nunca bajaron de los 10, 11 puntos. Luego ya al final evidentemente se escaparon. Pero fue un partido súper controlado y, curiosamente, pues eso, después del partidazo contra Francia de la semifinal, que esa yo creo que ahí fue ya realmente uh-huh, sí. la final anticipada, ¿no? Sí. Cuando ya te lo crees y dices, bueno, si hemos ganado a estos aquí con 27.000 franceses, ahora ya no podemos dejar pasar la oportunidad. Y lo de ayer fue realmente para disfrutarlo, porque uh-huh. es que no nos pusimos ni nerviosos.
Bueno, pues hoy lo van a poder disfrutar todos los madrileños que están convocados a la Plaza de Callao, a la Puerta del Sol, en fin. Vamos a poder hacer... una especie de periplo madrileño sí, sí. acompañando a la selección española de baloncesto. En fútbol bien también, ¿no?
Muy bien,
muy bien.
Han ganado todos.
Por eso.
Es la primera vez este año que pasa, que no es fácil además que los cuatro equipos de primera división ganen en la misma jornada. El Real Madrid ganó el sábado 1-0 al Granada en un partido, pues la verdad, con poca historia, muy soso y bastante discreto en general del Real Madrid, no hizo gran cosa. Son de estos partidos... un poco, entre comillas, marrón, que te quedan ahí contra un equipo del Granada, que a priori es un equipo al que vas a golear, porque, entre otras cosas, el año pasado le metieron 9.
Ya.
Pero este año, pues, evidentemente...
Uno.
Sí, y gracias. Uno y gracias. No fue un partido nada brillante, gol de Benzema. Estaban todos más preocupados de a ver si Ronaldo metía 2-3 goles para superar el récord de goles de Raúl, uh-huh. que le tiene ahí a tiro, pero tendrá que esperar a otra jornada. El Atlético de Madrid muy bien, 0-2 en Eibar, con Torres que no fue titular, pero que fue decisivo para en la segunda parte empezar a encarrilar la victoria. Y Correa, este chico argentino, que realmente es un cañón, o sea, este chaval es buenísimo y cuando empiece a tener más continuidad, si Simeone quiere, la verdad es que va a ser un auténtico bombazo. El Getafe ya había ganado el viernes, súper importante, porque era la primera jornada, estaba con 0 puntos, era colista, y son los 3 primeros puntos del campeonato, y mañana además visita el Calderón. Y ayer cerraba la jornada el Rayo Vallecano ganando 0-1 en Las Palmas, en Gran Canaria. También era la primera victoria del Rayo, que estaba solamente con un puntito, metido en zona de descenso. Así que Getafe y Rayo salen de esos puestos de quema y bueno, y el Real Madrid pues ahí a la estela del Barcelona, ¿no? Que tampoco falló, le metió 4-1 al Levante. El Atleti también detrás, con un puntito menos que el Real Madrid de los blancos, siguiendo la estela. Y ya digo, futbolísticamente no han sido a lo mejor partidos muy brillantes. Desde luego el Real Madrid no jugó brillante, ni el Getafe tampoco, pero ganaron
sirven
todos.
Sirven para hacer granero, ¿no?
Sí, porque no hubo muchos goles. Fíjate, Madrid 1-0, uh-huh. Getafe 1-0, Rayo uh-huh. 0-1 y Atleti 0-2. Pero bueno, ahora mismo se trata de sumar y que poco a poco se vayan rodando los equipos. Así que ya digo, la jornada en ese sentido fue fantástica.
Perfecto. Bueno, tenemos otra buena noticia, que es Gómez Noya, pentacampeón sí. del mundo de triatlón.
Pues este es otro, no te diría yo pionero, aunque en su deporte lo es... pero también está dentro de estos deportistas que hemos hablado ahora, de la última década de oro del deporte español, que nos está dando alegrías, pues eso, año tras año. Está Gómez Noya realmente a un nivel ya, no sé cómo decir, si Pau es el extraterrestre del baloncesto español, pues Gómez Noya es el extraterrestre del triatlón español, con 5 campeonatos del mundo. Es una disciplina terriblemente exigente, durísima. ¿Y qué vamos a decir de este chico gallego? Que junto a Iván Raña, que es el otro que está ahí peleando también por las máximas cotas en el tema del triatlón, es realmente extraordinario. Ya digo, para mí tiene mucho mérito, porque este tipo de deportistas, además, que están en deportes minoritarios, no tienen el apoyo ni la repercusión mediática, seguramente, que otro tipo de deportistas, pero no falla, no falla. Y ya lleva muchos años, ¿eh? Y ya no es un niño, ya es un veterano, y son 5 mundiales, y eso no lo puede decir nadie, claro. O sea, que bravo.
Bueno. Y llegamos a la Fórmula 1, señores. Gran Premio de Singapur, ayer. Servidora se sentó y lo vio. Fíjate tú, dije, voy a verlo ya, por fin.
Bueno, es bonito, las luces, carrera nocturna.
Exactamente,
es muy espectacular,
claro,
el circuito, ¿a que sí?
Estuvo bien, hubo un señor que se paseó por la pista.
Es que ya además...
En Bermudas. Que,
sí,
que a mí
salió...
eso me asombra, conociendo cómo es Singapur. Te quiere decir, cómo es la policía, te quiere y lo a rajatabla que llevan todos, ¿qué hacía aquel señor?
Pues un espontáneo, de vez en cuando
paseando
se escapan.
Por allí. ¿Dónde está hoy ese espontáneo?
Buena pregunta. Yo creo que no lo va a pasar muy bien.
Vamos,
por eso
te dejas fijo.
Yo creo que se debió de liar el hombre.
Ya. Bueno, ¿ganó Vettel?
Ganó Vettel, sí. Ganó Vettel.
¿Bien? ¿No?
Bueno, sí, bien. Por lo menos no gana un Mercedes. Pero vamos, ya te digo,
hombre,
yo...
Hombre, perdona, Ferrari en el podium dos veces.
3-3. Este es el tercer gran premio que ganan. Pero...
No, quiero decir
bueno,
que ayer en el
sí,
podium
ayer
de ayer
tercero,
estaba
sí,
primero y tercero,
correcto,
estaba
sí,
Ferrari.
Que Raikkonen estaba tercero. Pero bueno, más allá de eso, o sea, el Mundial va a ser para Hamilton o para Rosberg. Uh-huh. O sea, emoción no hay ninguna y por ahí...
¿En qué puesto va Fernando Alonso?
Pues tendría que mirarlo, pero en el Campeonato del Mundo, no sé, irá decimoctavo, no, decimosegundo, decimotercero, por ahí algunos puntillos tiene. Pero vamos, es lo de menos, eso no tiene...
Ayer tuvo que abandonar.
Ninguna, claro, otra vez. Ayer fue la caja de cambios.
¿Ves? Si lo digo yo, que es que no mete bien las marchas.
No.
Algo debe haber ahí.
Es un problema...
A ver,
hombre,
¿pero cómo va a ser el coche siempre?
Hombre, tú me dirás, entre otras cosas, porque Baton también abandonó.
¿Y qué tiene que ver Baton
pues
en esto?
Pues que es el mismo coche y su mismo compañero. Fíjate que lleva 7 abandonos.
¿Quién? Fernando Alonso.
Baton lleva 5.
¿Pero por qué no...?
Ayer abandonó Hamilton también, ya. Por cierto, estos coches ya sabes tú que muchas veces son un poco... Uh-huh. Nada, o sea, papel de fumar, o sea, les soplas y se fastidian. Uh-huh. Pero es un problema enorme. Y como dijo Fernando Alonso, tienen que ponerse las pilas de cara al próximo año. Llevan ya pensando en ello mucho tiempo. Y me quedo con su frase de hay que ser optimista. ¿Qué otra opción nos queda? ¿Qué otra opción nos queda?
Al hombre hay que reconocerle que moral no le falta.
Claro, puso un tuit al final como diciendo keep calm. Es decir, mantened la calma. Keep fighting. Vamos a mantenernos en la lucha y keep working. Mantenemos el trabajando. O sea que él no le falta tesón, constancia.
Bueno, ayer la caja de cambios, que se
estropeó.
Descacharró.
Sí, sí, directamente. Y entonces pues acabó. No puedes cambiar marchas en un coche, pues bueno, como si te pasa en tu coche, evidentemente no puedes circular. Bueno, ya digo, no es nada
y a los
que nos sorprenda.
Que ese coche esté ahí, no los han mandado a su casa.
En eso están, y en eso es lo que tienen que hacer bueno el trabajo de toda esta temporada, y me imagino toda la información que están recabando por todo lo que les está pasando para no caer otra vez en los mismos errores de cara al año próximo. Ya te decía yo hace 15 días... que quizá el gran problema de Alonso a estas alturas de temporada puede venir no en tanto en cuanto que puede hacer él más, que para mí no puede hacer más de lo que hace porque es imposible. Y decía Belén antes, pues mira, Belén con su coche seguramente acabará más carreras que Alonso, seguro. No sé cuánto tardaría, pero acabaría, pero seguro. Lo que pasa es que ya te digo, el tema es decir, bueno, ¿realmente he acertado eligiendo este equipo?
Pues no.
Yo creo que ese es el gran dilema.
¿Por cuántos equipos ha pasado ya, Fernando Alonso?
Pues desde que empezó en Minardi, luego estuvo en Renault, luego estuvo en McLaren un año, luego se fue a Renault otra vez, luego fichó por Ferrari y ahora está otra vez en McLaren, o sea, unos cuantos. Y realmente, salvo en su primera etapa cuando estaba empezando en Minardi, en aquella época que era un jovencísimo piloto, la peor racha es esta, pero con diferencia, vamos, pero vamos a
bueno,
mucha
pues ya saben ustedes que Fernando Alonso va 15º.
Más o menos, sí.
No, más o menos no, 15º,
¿no? Sí.
Me lo acaban de chivar por culpa del coche. Eso sí, cuando
sobre
le dieron
todo
el Príncipe de Asturias nadie habló del coche.
Hombre, pero cuando le dieron el Príncipe de Asturias...
Pero sería por el coche.
Hombre, sería por el coche y por
se lo tendría que haber dado al coche.
Y por sus manos. No, hombre, por el coche no.
Claro.
El coche hay que llevarlo.
O sea, cuando
final,
pierdes
el coche
por el
no
coche y cuando gana es por
no,
él.
No, en este caso pierde por el coche seguro. Ya te lo digo yo. Le voy a pedir a Luis García Abad, de todas formas, a su representante, que me pase un talón aquí porque esto es muy duro de defenderle todos los lunes.
A mí me encanta el ardor con el que le defiende.
Siempre. Yo soy de los deportistas españoles.
Increíble.
Y además, bueno, manteniendo un punto de objetividad en todo esto, hombre, es verdad que en la Fórmula 1 no deja de ser un deporte en el que el coche, pues no sé decirte qué porcentaje interviene en lo que es al final en la consecución de victorias, pero vamos, si te digo que más de un 80% seguro, eso es así, pero luego está el otro 20% y son las manos del piloto, y para mí hay ninguna duda, Alonso es el mejor piloto de todos. Pero claro, si no tiene...
Bueno, es que ya nos ciega el amor, ¿eh? Si no tiene... cuidado, que nos ciega.
No digo que no, pero vamos, como nos ciega con los del baloncesto, con los de las bicis, con los del fútbol, con los de... todos tenemos nuestro pequeño corazoncito y nuestra pasión.
Una cosa es que quieras y otra cosa es que seas. No, pero
no,
bueno,
no. Si, ser no, fin... si ser no es. Ya te digo,
no,
yo.
No, está
y de
claro.
repente va para largo.
Bueno, dejamos a Alonso tan ricamente que vacacioné, como lleva haciendo todo el año, por culpa del coche.
No, vacaciona,
vacacionea, porque para y luego ve la carrera y tan ricamente con el resto del personal.
El pobre sufre más que nada. Debe ser durísimo para un tío que aspira a ganar y que ha sido campeón del mundo. Es una ruina.
Oye, ¿qué le pasó a Carlos Sainz ayer?
Pues tuvo una movida también. Es
una
que
Carlos movida
Sainz
rara
con el equipo. Sí, tú sabes que bueno, desde que hace ya 2 o 3 años las órdenes de equipo, que antes en teoría estaban prohibidas, pero ahora ya son permitidas, bueno, pues normalmente si un piloto va más rápido que otro, que el compañero de equipo, o si ven que tiene más opciones de cara al campeonato del mundo, se le dice al que va adelante, oye, déjale pasar, porque es bueno compañerismo y se trata de una estrategia.
Sí, estás hecho en el ciclismo
común.
Siempre, por ejemplo.
Por ejemplo, no pasa nada y es algo tácito y una cuyara, ya te digo, que además ahora no están prohibidas ese tipo de órdenes. Verstappen, que es su compañero de equipo, ayer dijo que no le dejaba pasar.
Que no le daba la gana.
Que no le daba
la
gana.
¿Deja pasar a Carlos? Pues no quiero.
Porque además iba más rápido que él y seguramente hubiera conseguido adelantar a Checo Pérez, que estaba por delante de Verstappen, y hubiera incluso podido superar y conseguir 2 plazas más, 2 posiciones más de las que con las que al final terminó. No le dejó pasar. Al final, evidentemente, Carlos tenía un mosqueo considerable porque él, a su vez, esta temporada sí ha habido momentos en los que el equipo le ha ordenado dejar pasar a su compañero y él lo ha hecho, ha sido muy disciplinado y ha dicho perfecto.
¿Y qué ha dicho el que ha ido por libre? Quiero decir, pues ¿cómo ha justificado esto?
Vino a decir que si su padre se entera que deja pasar a alguien, le mete una patada en sus...
Madre mía, los padres.
En plan
lo que
ahí, un poco exagerado, seguramente, y en tono irónico, pero que él no está para... Entonces, bueno, a la próxima, que sea al revés, pues ya sabe lo que tiene que hacer Carlos Sainz. Decirle, no, es que mi padre, que es campeón del mundo de rallies, tampoco me va a dejar, me dice que sabe mucho de pilotaje también, me va a decir que Rita de Alcantara,
claro,
que pase otro.
El problema es que empezamos como un patio de colegio y esto puede acabar fatal.
Claro. Pero bueno, ¿qué
bueno,
vamos a hacer?
Bueno, ¿y cuál es el siguiente campeonato de Fórmula 1?
Es Japón. Quedan 6 solo para terminar. Japón, hombre, además, vamos a ver si te digo una cosa que es prácticamente imposible. Que es que, bueno, a ser Japón, que es la casa de Honda, que es el motor que lleva McLaren, el de Fernando Alonso, es un motor
¿qué pasa?
Honda.
El motor se va a ver imbuido en el espíritu de corporativismo. Ya que estoy en mi país, voy a funcionar.
No, lo que digo es que a ver si los japoneses, los ingenieros estos de los que tú me hablas, a ver si se espabilan por aquello de correr en casa. Hombre, un poquito de vergüenza torera. Pónganle a señor Alonso un coche en condiciones, un motor en condiciones. Que no se le queme
póngale
el embrague.
Un triciclo. Exacto.
Con un triciclo no hace nada, ya te digo yo que
de lo
que dedicar
haciendo.
A otras cosas. No, tampoco, con un triciclo no seas exagerada. Pero con este motor, pues eso, estamos abocados, ya te digo, a un aburrimiento absoluto. Al desastre. Pero...
Absoluto.
Pero la temporada es muy aburrida y ya te digo que, a pesar de la victoria de ayer de Vettel, se lo va a llevar Mercedes de calle.
Bueno, pues ahí queda dicho, era la gran esperanza de Fernando Alonso Singapur y ahí se quedó.
Y Japón también tiene buena pinta, luego ya veremos si el coche va o no
y ahí
va.
Se quedó. En fin, que la semana que viene más, Carlos.
Sí,
venga, hasta luego, gracias.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta semana tenemos Liga. Mañana, a partir de las 7:30, nos vamos al Calderón. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Getafe. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Oyentes habituales de Hoy en Madrid, recordarán ustedes que hace ya bastantes meses nos interesamos por el vertedero de neumáticos que se ha ido acumulando en la zona de Seseña y que nos toca a nosotros también. Se le llama el vertedero de Seseña, pero es cierto que un 27% de esa superficie está en terreno de la Comunidad de Madrid. Bueno, por si ustedes no saben de lo que hablo, les estoy hablando de 117.000 metros cuadrados donde se acumulan más de 5 millones de neumáticos. Están ahí abandonados. El lugar está dejado de la mano de Dios. Tiene problemas de incendios que ya se han producido alguna vez, desde luego de estética, de seguridad para la gente que vive en las inmediaciones, cerca de esas urbanizaciones de Seseña que creó en su día el Pocero, y que preocupa también, cómo no, al gobierno de la Comunidad de Madrid. Por lo visto ya se ha empezado a actuar sobre ese vertedero, pero las obras van muy lentas y el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que quiere es que esto se agilice, se acelere de alguna manera. Está con nosotros Jaime González Taboada, que es consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que este vertedero tiene una vida larga ya, porque en 2003 la actividad de ese vertedero ya fue declarada ilegal, es decir, que el vertedero existía desde años antes. ¿Cómo es posible, que es lo que nos preguntamos todos, consejero, que ese vertedero haya ido creciendo y que nadie le haya metido mano hasta ahora?
Bueno, pues realmente tampoco lo sé muy bien. Nosotros mantuvimos una reunión. La primera medida que adoptamos cuando llegamos al nuevo equipo de la Comunidad de Madrid, a la consejería, fue, dentro de los temas urgentes, ver la situación del vertedero de neumáticos de Illescas. Pedimos una reunión a instancias de la presidenta al ministerio para que nos informaran en qué situación estaba, reunión en la que estuvieron presentes en la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el propio Ayuntamiento de Seseña y el ministerio. Y bueno, pues pedimos información, mantuvimos una segunda reunión ahora en el mes de septiembre, hace escasos días, para ver si se podía acelerar de alguna manera los trabajos de retirada que hay por parte de una empresa, y viendo que es más lento y que además todos coincidimos en que está siendo más lento de lo que todos quisiéramos, pues lo que nos hemos marcado es un plazo por parte de la Comunidad de Madrid para que la retirada sea pues lo más inminente posible. La presidenta está muy empeñada, consideramos que no solamente por el efecto visual, es importante quitarlo, que lo es lo visual, pero sobre todo porque entendemos que no puede seguir manteniéndose durante tantos años esas toneladas, estamos hablando de 70.000 toneladas de neumáticos en Seseña, y parte, como bien decías, en territorio de la Comunidad de Madrid, ya que el 27% está en nuestro territorio.
¿Quién es el dueño de ese vertedero, consejero?
Bueno, pues en estos momentos entendemos que no hay un dueño claro, porque la realidad es que se han ido vertiendo allí y vamos a ser las administraciones que lo recojamos, por tanto no hay un titular. Entendemos que ese 27% es por nuestro, la parcela completa será de las administraciones y que, por tanto, es nuestra obligación también recogerla.
Claro, lo que no es de recibo es que cada administración recoja la parte que le corresponde únicamente, es decir, si tendrán ustedes que poner todos de acuerdo, la Comunidad de Madrid, con Castilla-La Mancha, con el Ayuntamiento de Seseña, todos juntos, ¿no?
Eso es lo que se está intentando, que haya una labor de coordinación para que las administraciones podamos recogerlo en un conjunto. Dicho esto, si nosotros viéramos que el plazo es más largo de lo que estimamos que debería ser la prudencia, una vez que todos hemos adoptado el acuerdo de la limpieza y la retirada, pues entonces sí que actuaríamos nosotros en nuestro término municipal, sobre todo porque entendemos que también es responsabilidad de las administraciones el mantenimiento y el cuidado de todas las zonas de la Comunidad de Madrid.
¿Qué coste puede tener la retirada de ese 27% de neumáticos que nos corresponderían como Comunidad de Madrid?
Entendemos que en torno al 500.000 euros. No está muy cerrado ese importe, pero entendemos que en torno al 500.000, sí.
¿Y luego,
por los estudios que se han hecho previos?
¿Se supone que esos neumáticos se retiran y qué se hacen con ellos?
Bueno, pues habría que ver si hay alguna empresa o hay empresas interesadas en la retirada. Otra de las acciones que se pueden tomar es que sean empresas que quieran las ruedas pues para hacer... para sus intereses como empresa, pues a lo mejor tendríamos que llegar a un acuerdo con ellos para que ellos lo retiraran y nosotros darle los permisos. En fin, es un tema que estamos en estos días trabajando. No queremos adelantarnos a lo que hagan también el propio ministerio, que he de reconocer que desde el minuto uno en que les llamamos con este problema se pusieron a nuestra disposición y han estado trabajando con nosotros en la materia. Al igual que la Junta de Castilla-La Mancha, yo creo que tiene también, como de otra manera, el interés de la retirada y, por supuesto, el más afectado, que es el propio Ayuntamiento de Seseña, con el que hemos hablado en algunas ocasiones ya con el Ayuntamiento, con el alcalde, y está en la misma línea, como no puede ser de otra manera.
Si hablamos de plazos, consejero, ¿se han fijado ustedes un plazo para que este problema se resuelva?
Bueno, nosotros hemos dicho que nos gustaría que durante el ejercicio 2015 los trabajos estuvieran puestos en marcha de manera definitiva con un plazo cerrado de retirada de todos los neumáticos. Si no fuera así, es cuando entonces, dentro de sus competencias, la comunidad empezaría a actuar.
Porque, ¿han estimado ustedes el tiempo que se necesitaría para retirar todos los neumáticos? Porque creo que esa retirada se ha empezado a hacer, pero de una manera, no sé si descoordinada o muy no,
más,
lenta por otras cuestiones,
más lenta,
¿no?
Más lenta, sí. Pues por lo que nos traslada el ayuntamiento, más lenta de lo que sería necesario y de lo que a ellos les gustaría. El plazo estimado, yo creo que menos de un año, es muy difícil que esté retirado todos los neumáticos. O sea, hay que hacer una labor muy importante, además, sobre todo, no solo de retirada, sino de entrega en otros sitios.
Claro, lo que no se puede hacer es desmontar un vertedero para montar otro.
No,
claro,
no, sin duda, evidentemente. Sin duda. Eso es lo último que haríamos, sin duda, claro.
Muy bien, bueno, pues a ver si tenemos un poquito de suerte, consejero, conseguimos que todo el mundo se ponga de acuerdo, que haya alguna empresa que diga, oiga, que me quedo, o muchas empresas que digan que yo me quedo con los neumáticos, de manera que toda esta operación también tenga el menor coste posible para los madrileños, porque hablamos de 500.000 de euros que, en fin, se podría destinar a otras cosas, me imagino,
claro, hablamos,
yo, de no existir esto, claro.
Claro, hablamos de 500.000 en Madrid, 3 millones de operación total. De todas las toneladas que hay en la parcela completa. El dinero solamente sería por parte de la Comunidad, con lo cual, hombre, está claro que ese dinero es una cantidad muy importante, es una cantidad que te hace pensar las cosas, pero bueno, lo que es la defensa del medio ambiente, la presidenta lo tiene absolutamente claro y lo que ha pedido es que se limpie de manera inminente, por lo menos, si no llegamos a un acuerdo con nuestras administraciones, la parte que compete a la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues don Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por esta información, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10:42 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid vamos a aprender a poner nuestro cerebro en forma. Se puede hacer gimnasia cerebral, que lo sepan ustedes. Es una gimnasia cómoda, en cierto sentido, uno suda poquito, más bien, y se agota poco. Aunque no sé, a lo mejor el cerebro también se cansa, evidentemente. Bueno, que nos vamos a enterar de todo esto porque Gloria Talavera y Ángel Silgo se han ido a bordo de nuestra unidad móvil al Colegio Maravillas de Madrid, que ha puesto en práctica este método, que procede de una plataforma digital, UnoBrain, que nos puede ayudar a mantener en forma el cerebro. ¿Qué significa esto? Que vamos a fortalecer la memoria, nuestra capacidad de reacción ante un problema. En cosas que son muy útiles. Gloria Talavera, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en una de las clases viendo
el cerebro mucho mejor.
Fíjate. Desde luego que sí. Estoy aquí entrenando con chavales de 9, 10 y 11 años. Es el segundo curso que en este colegio La Salle Maravillas funcionan con esta plataforma que decíais, y me decían sus profesores que han notado cómo los chavales, incluso los profesores, han mejorado esa capacidad también en la memoria, también la capacidad en el lenguaje. Y es que hay recientes investigaciones en el campo de la neurociencia que demuestran que el cerebro tiene la capacidad de generar nuevas conexiones y cuerpos neuronales si se ejercita adecuadamente. Por eso decimos que esto es un gimnasio para el cerebro. Esta capacidad recibe el nombre de neuroplasticidad y sobre ella se sustentan estos programas de UnoBrain. Frente a lo que se pensaba hasta ahora, el deterioro cognitivo debido al envejecimiento, y me lo va a contar Javier Sánchez, que es uno de los fundadores. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
Ese deterioro cognitivo debido al envejecimiento cerebral comienza a manifestar sus efectos en torno a los 45 años.
Sí, los expertos dicen que a partir de los 45 años, asociado a la pura edad, estás bien, no te pasa nada, empieza un deterioro cognitivo, bueno, pues que va aumentando a medida que vas avanzando en edad. Es el momento en el que uno debería empezar a preocuparse y mimar a su cerebro, que lo tenemos ahí olvidado, es con lo que funcionamos, y ahora gracias a los descubrimientos últimos en neurociencia sobre la neuroplasticidad y la capacidad del cerebro de reprogramarse, en forma de juegos y desarrollado por neuropsicólogos, uno puede hacer ejercicios divertidos que te permitan recuperar ese tono cognitivo que poco a poco se va perdiendo.
Esto pasa a partir de los 45 años y además en una sociedad en la que estamos inmensos todo el día en el estrés, ¿no?
Bueno, tenemos un estrés que lógicamente afecta. El estrés es malo o malísimo para el cerebro, más allá de lo que la gente piensa que es el estrés, digamos, a nivel social, pero el cerebro pues hace que el hipocampo sea más pequeño, que nuestra capacidad de aprender sea más reducida, hace que nuestro sistema de felicidad y, digamos, de recompensa, al ser el hipocampo más pequeño, se vea dañado. Y todo eso, al final, son estructuras cerebrales, son neuronas que se comunican entre sí y neuronas que se comunican con otros grupos de neuronas, y se pueden crear y tirar carreteras y puentes, pero claro, necesitamos hacer un poquito de ejercicio para que eso vuelva a funcionar y la maquinaria esté otra vez engrasada.
Por eso esa plataforma nació en principio para aquellas personas mayores que tienen problemas de memoria, pero visteis pronto todo el potencial aplicándolo, por ejemplo, aquí en colegios, incluso en los hospitales, con los chavales que están ingresados. Y hay que decir, Eli, que cualquier persona que quiera acceder a esta plataforma lo puede hacer de manera además gratuita.
Totalmente, es simplemente darse de alta y uno puede entrenar gratuitamente. Creemos que es muy importante facilitarle a la gente en algo que no es tan conocido, pues como puede ser a lo mejor el ejercicio físico, que todo el mundo ya conoce, sus bondades. Creíamos que era muy importante que la gente pudiera acceder sin ninguna traba. Y luego, para el que quiere algo más y quiere entrenar más en serio y quiere además conocer sus estadísticas y en qué percentil está respecto a la gente de su edad, que es un poco el espejo en el que nos miramos, a ellos les ofrecemos una cuenta premium, que es la que nos permite dar más servicio y pagar a todos los neuropsicólogos, programadores, diseñadores que hay detrás de UnoBrain haciendo todos los ejercicios.
Aquí están metidos en esa plataforma Enrique, que tiene 11 años, Paloma de 10, Inés de 9. Ahora mismo, ¿qué estás entrenando? Aquí veo que es un juego para entrenar las funciones ejecutivas, la memoria, la atención. ¿Qué tienes que hacer?
Pues aquí escribir la palabra que te dice dos letras, que tienes que escribir una palabra con esas dos letras y si pones la palabra bien, pues matas a un zombi.
¿Qué es lo que más te ha costado de la sesión de esta mañana, desde que has empezado?
Pues que algunas palabras te las ponía como mal.
Son diferentes juegos, ellos acceden a través de su perfil y se seleccionan. Hay 7 programas y 50 juegos diferentes, ¿no?
Exactamente, ellos están en el programa Niños, hay 55 juegos y las sesiones de entrenamiento, que duran aproximadamente 10-15 minutos, se componen de 3 juegos. Y son sesiones que no son al azar de los 50 juegos, sino que son específicas para cada niño. Es decir, el algoritmo detecta que un niño a lo mejor no está tan bien en atención y está mejor en memoria, no va a dejar de entrenar la memoria, pero el algoritmo le va a proporcionar en su sesión de entrenamiento más juegos de atención, de manera que estamos fortificando aquello en lo que no estamos tan bien, que es la idea de al final tener un cerebro compensado. Como un personal trainer haría en un gimnasio, nosotros lo hacemos en el cerebro.
En este colegio, me contaba Pedro Ramos, que es el coordinador de pedagogía y también de nuevas tecnologías, que llevan aproximadamente pues 2 cursos con esta iniciativa y que ha notado ya mejoras, no solo en los chavales, sino también en los profesores, ¿no?, que se han metido en la plataforma.
Bueno, sí, efectivamente, estamos enganchados hasta los adultos, porque como no tiene límite de edad y como lo que hace es trabajar con el cerebro, que tampoco tiene esa edad, pues funciona. Efectivamente, es un complemento, es lúdico, con lo cual engancha muy bien a los chavales, a las personas en general, y refuerza esas competencias que trabajamos con los contenidos. En este momento educativo, donde nos atrevemos a hacer cambios, donde vemos la necesidad de innovar, de hacerlo de siempre, pero de una manera distinta, para poder llegar mejor a las necesidades de cada niño, herramientas como UnoBrain y todo lo que va vinculado a la tecnología son soportes verdaderamente válidos que nos aportan más valor y que nos hacen llegar mejor a esa educación que queremos.
Una sesión aproximadamente de unos 10-15 minutos con la selección de cada juego. Y aquí está muy interesada Inés, que tiene 9 años en su juego. ¿Este juego cómo se llama?
Se llama El Vigilante y te ayuda a concentrarte.
Y dice que es bueno para la atención, para la percepción y la rapidez y para las funciones ejecutivas. ¿Y qué tal te ha ido? ¿Qué tenías que hacer?
Pues tenías que descubrir cuál era el diferente y te ayuda mucho a concentrarte.
Ayuda mucho a concentrarte. Atención, porque además hemos visto en esta plataforma que hay juegos incluso para las personas que se van a presentar en una oposición o que son deportistas. ¿Requieren otro tipo de juego y entrenamiento?
Claro, el entrenamiento de un estudiante o de un opositor, lógicamente lo que necesita es sobre todo atención y memoria. Son las dos cosas que te hacen más competente a la hora de estudiar. Atención para que no tengas la cabeza y se te vaya y estés dos horas delante de un libro, y memoria porque lógicamente necesitas retener. Pero, por ejemplo, un deportista no necesita tanto eso. Un deportista, el entrenamiento se enfoca sobre todo en aquellos juegos, en aquellos ejercicios que van más a la rapidez y la percepción y la atención. Entonces, cada programa está diseñado para que los juegos que te salgan estén más inclinados hacia una necesidad u otra. Y luego está el programa genérico, que se llama Full Brain, que es el programa completo, que es el que no quiere, digamos, complicarse o no tiene una necesidad específica, y ese lo que te da es un
recorrido.
Un recorrido de todas las áreas cognitivas que entrenamos.
Por cierto, ¿el cerebro se cansa después de estas sesiones? Me preguntaba él, igual sí. Que cuando acudimos al gimnasio, ¿no?
Sí, son ejercicios que a veces duran 90 segundos, pero en ese minuto y medio es muy intenso y al final tienes la sensación de que has hecho un esfuerzo. Un esfuerzo a veces de atención de un minuto y medio, que aunque parezca increíble, hoy en día es algo que cuesta. Porque hemos perdido, en esta sociedad actual, pues hemos perdido muchísimo la atención. Y cambiamos de actividad cada 5 minutos y tal. Por eso la lectura se convierte en algo tan árido, porque están acostumbrados a estímulos muchísimo más poderosos. Entonces, cuando estás un minuto y medio concentrado en algo, al final dices, caramba, no parece tanto tiempo, pero sí que me ha costado.
Paloma, ¿qué tal vas? Que tienes 10 años y ahora estás con un juego que se llama Cóctel. ¿Primero estás aprendiendo a jugar o ya has jugado?
No, ya he jugado, estoy esperando hasta que se cargue, pero me gusta mucho este juego porque es de medir las cantidades de los vasos y lo quiero volver a repetir desde el año pasado.
Dice que era uno de los que más le exigía. ¿Por qué, Javier?
Bueno, es un montón de vasos que se van llenando a distintas velocidades y los vasos son de distinto tamaño. Si tú tienes 5 vasos y se llenan poco a poco antes de que desborden a distinto tamaño y a distintas velocidades, tú lo que tienes que hacer es predecir cuál va a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, el orden exacto en el que se van a llenar. Es súper divertido. Pero lo que estás entrenando realmente es un montón de funciones cerebrales. Y bueno, pues a ella parece ser que le gusta este.
Oye, Gloria, estos sí. Días que estamos celebrando el Día Mundial contra el Alzheimer, a mí me gustaría que preguntases...
Sí, te escucha, Javier.
Hola, Javier.
Hola,
no sabía si me escuchabas o no. Que le estaba comentando a Gloria que estos días que estamos celebrando el Día Mundial contra el Alzheimer, yo no sé si está comprobado que realizar este tipo de ejercicios desde que eres pequeño, pero también a lo mejor comenzar ahora cuando ya somos adultos, nos puede ayudar, no sé si a retrasar o a mejorar las condiciones de vida en el caso de que vayamos a tener una enfermedad de estas características.
Pues mira, hay muchísimos estudios acerca de esto, de prestigiosas universidades alrededor del mundo, y luego están los estudios que hemos hecho nosotros con la Universidad Rey Juan Carlos. Y lo que vienen a confirmar estos estudios es que cuanto antes entrenemos nuestro cerebro, más reserva cognitiva vamos a crear. ¿Qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es un escudo, es algo que nos va a permitir protegernos de futuras enfermedades neurodegenerativas. En el caso del Alzheimer, que es una auténtica lacra y que, digamos, afecta a más de 800.000 personas en España y a sus familiares, esto, lógicamente, no te va a librar de tener un Alzheimer o una demencia, pero sí te va a hacer que tengas una reserva cognitiva de la que poder tirar, es como si fuera un plan de pensiones cerebral, de la que poder tirar cuando realmente te venga la enfermedad. Si entre el punto A y B de tu cerebro cae un tronco y esa carretera se corta, lo que estamos creando es carreteras alternativas entre el punto A y el punto B, que lo que permitan es que la información siga fluyendo. Esas carreteras no se construyen gratuitamente, hay que entrenarlas, y estos juegos lo que permiten precisamente es entrenarlas. Puede que tengas Alzheimer, pero puede que lo tengas más tarde, y sobre todo que te enfrentes a los efectos del Alzheimer de una manera mucho mejor, como el famoso estudio de 67 monjas y un científico, donde las monjas, después de hacerles la autopsia, que fue la primera vez que se consiguió hacerle autopsias a estas monjas, se vio que cerebralmente, físicamente tenían Alzheimer, tenían esos troncos entre los puntos A y B del cerebro, sin embargo las monjas no tenían los efectos del Alzheimer. Se estudió el porqué, las razones, y se vio que comían sano, hacían ejercicio físico, tenían un bajo control de estrés, entrenaban su cerebro sin saber que lo entrenaban, porque hacían un montón de trabajos y de manualidades y de trabajo en el campo que les exigía estar permanentemente, digamos, moviendo su cerebro, y al final se llegó a la conclusión de que pudiendo tener físicamente el Alzheimer, no tenían los efectos de esta enfermedad. Entonces, es importante concienciar a la gente de que cuanto antes empiece a cuidar su cerebro y a ponerlo en marcha, y si lo puede hacer además de una manera lúdica, pues estupendo, desde luego más reserva cognitiva estaremos creando para el futuro.
Muy bien, bueno, pues estos niños, Gloria, del Colegio Maravillas, ya están en ello, y ellos han tenido la suerte de empezar muy tempranito, pero los demás nos podemos enganchar, ¿eh?
Exactamente, y es muy sencillo, como nos decía, simplemente registrarnos de esa manera gratuita en UnoBrain, una plataforma abierta, como decíamos, a todas las edades. Así que estamos a tiempo de hacer gimnasia cerebral, Eli.
Muy bien, y estás a tiempo, Gloria, de coger la unidad móvil y marcharte corriendo a ver cómo gestionamos esto de recibir a la selección. ¿Cómo va a estar todo el mundo allí?
Vamos a estar con ellos. Vamos a ver cómo también vivió la gente ayer esa emocionante final y sobre todo qué han hecho para estar hoy a la 1:30 allí, qué excusa van a poner a los jefes, ¿no?, en esta mañana. Así que hablaremos con los seguidores de la selección española de baloncesto.
Muy bien, gracias, Gloria. Hasta luego. Hasta luego.
Adiós. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Vamos a recuperar este ejercicio que hacemos de vez en cuando en Hoy en Madrid, de acercarnos a alguna empresa madrileña para que la conozcamos mejor y para que todos tomemos conciencia de que en nuestra comunidad hoy hay empresas muy potentes.
Bueno, tienes tu ordenador a punto, ¿no?
Exactamente.
Te lo digo porque la empresa se llama 3GH Informática General. Nace en 1996 como una empresa, digamos, básica de reparación de equipos, de los que tenemos habitualmente. Ahora lleva más de 15 años en el sector, con más de 1.500 clientes. Y tenemos ahí al director general, a Casiano Santos.
Señor Santos, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Así que 15 años, ¿eh? Pero si hace 15 años no había tanto ordenador que reparar, ¿o sí? Yo ya me he perdido cómo vamos con esto de la informática.
Pues vamos a hacer 20 el año que viene. Nacimos en el 96, el año que viene ya haremos 20 años en el mercado. Bueno, y al principio, pues la verdad es que había sobre todo aparatos electrónicos. Y de ahí, bueno, pues ya fueron derivando a los PCs, los periféricos, en fin, todo tipo ya de equipos para el uso personal y empresarial.
Claro, el problema que tiene una empresa como la que usted dirige es que tienen que estar constantemente renovándose. Si en el resto de las empresas los trabajadores tienen que estar, se supone que tienen que ir poniéndose al día de las novedades, lo de ustedes es a novedad al día prácticamente, porque es un campo el que trabajan ustedes en el que hay unos avances tremendos en poquísimo tiempo.
Absolutamente, absolutamente. Al principio eran los PCs, luego se fueron cambiando poco a poco por los portátiles y ahora vemos que los empleados pues ya tienen incluso en sus puestos de trabajo tablet. El hecho de la movilidad también es un concepto muy importante y hay pues desde los smartphones, las mismas tablets, en fin, ya cada vez hay más PCs en las empresas, pero en particular cada día utiliza más este tipo de periféricos, la tableta, el smartphone, en fin.
Hemos dicho, Casiano, más de 1.000 clientes, entre ellos las principales empresas del país, incluida la administración pública, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros, por decir algún cliente, Telefónica, Patent Estalgo, en fin, las empresas más importantes de este país. Y luego también algo con la administración pública también hacemos, sí, efectivamente. Cualquier tipo de cliente para nosotros es importante, independientemente del volumen que le facturemos. Bien, es cierto que hay determinados clientes que por su implantación nacional tiene pues muchísima variedad, desde una empresa que pueda tener 25 puestos de trabajo, hasta el particular que no puede tener aquí su equipo para ser reparado. Luego tenemos lo que llamamos soporte remoto. Muchas veces no es necesario que un técnico en calle se desplaza hacia el domicilio del cliente. Uh-huh. Simplemente permitiéndonos el acceso remoto, nosotros desde nuestras instalaciones podemos repararle el equipo.
Bueno, que eso es muy interesante. Casiano Santos, director general de 3GH Informática Integral, le voy a pedir un pequeño favor, y es que llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Nos espera usted 3 minutitos y seguimos charlando sobre su empresa?
Claro, por supuesto que sí.
Perfecto, pues ya lo saben ustedes. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con Oye Madrid. Retomamos esta conversación que estamos manteniendo con Casiano Santos y otras muchas cosas más que tenemos entre nuestros planes para los próximos 60 minutos. Son las 11.